Entre Hombres, México. ¿Cómo iniciaron los estudios de género de los hombres en México? Esta pregunta motivó al doctor en antropología cultural, Guillermo Núñez Noriega, a indagar profundamente en textos literarios, periodísticos y académicos enfocados en el género y los hombres. Encontró un texto de la socióloga Teresita de Barbieri, publicado en 1990 y titulado «Sobre géneros, prácticas y valores. Notas acerca de las posibles erosiones del machismo en México». El doctor Núñez afirma que es la producción académica que inaugura los estudios sobre masculinidad. Esta obra tiene antecedentes en otros textos realizados desde planteamientos teóricos distintos al género, lo que muestra una larga tradición en México de los estudios de género de los hombres. Palabras del doctor Guillermo Núñez.
Es importante dejar en claro, como espero haberlo mostrado con estas referencias, que este campo discursivo no es un simple reflejo de una agenda académica internacional y que tampoco se construye únicamente por virtud de la disposición de dinero para realizar investigaciones. Tiene una raigambre más profunda en la sociedad y en el pensamiento en México. Y de hecho, estos primeros años y estos productos se realizaron sin financiamiento, ¿no? Eso es importante. Y se realizaron sin financiamiento por personas que tenían más bien, que venían de una tradición de movimientos sociales, feministas, LGBT, o vinculados a la discusión sobre la salud y la comunidad, movimientos de base, etcétera. Movimientos vinculados a la izquierda, social, cultural y a veces política, y que, digamos, ya están generando esos conocimientos. Con la llegada de los financiamientos a partir de 1997 y 98, que en gran medida son derivados de las conferencias de El Cairo y de Beijing, por supuesto que hay personas mejor colocadas como para meter proyectos y recibir esos financiamientos, ¿no?
¿Cómo se impulsaron y establecieron los estudios de masculinidad en nuestro país? El doctor Núñez señala que las feministas ampliaron su campo de trabajo y también hacia el género de los hombres, lo cual propició el desarrollo de este subcampo de estudios. Entre ellas, el doctor Núñez señala de manera especial la labor realizada por la doctora Gloria Careaga Pérez.
Yo quiero mencionar que las feministas de aquellos años son fundamentales para que esos estudios se asienten y se desarrollen, porque además son las mejor colocadas institucionalmente y son las que van creando los espacios. Y aquí solo quiero reconocer el trabajo de Gloria Careaga. Yo me atrevería a decir que difícilmente estaríamos aquí sin el trabajo que hizo Gloria Careaga en la UNAM, el Seminario de Masculinidades, en el que muchos nos conocimos, nos dimos cita. Es por su trabajo que surgió la MEG. Porque en algún momento nos planteamos el asunto de qué va a pasar cuando Gloria no esté aquí. Así, tal cual, así surgió la MEG. Y es necesario entonces crear un espacio académico de encuentro para seguirnos viendo y darle continuidad a esto. Mi reconocimiento de verdad a Gloria Careaga porque está allí en esa historia y es fundamental. Y además está a nivel de la que tuvo ella de coordinar eventos y libros de compilación fundamental. Ese trabajo lo va a realizar Susan Lerner, lo va a realizar Yvonne Sass y Ana Muchástegui, Patricia Ponce a través de la revista Desacatos. Es decir, son feministas que están en las instituciones, que tienen una historia de trabajo, de activismo y de trabajo académico, que van creando las condiciones para el encuentro de hombres y mujeres interesados en los estudios de género, los hombres y las masculinidades, para la publicación, para la difusión y para que esos estudios empiecen a tener una presencia, digamos, más institucional.
El doctor Guillermo Núñez rastreó 577 estudios académicos producidos entre 1990 y 2014. Violencia, paternidad y familia, diversidad sexual y VIH-SIDA son los temas que más se abordan en las investigaciones. los estudios de masculinidad han tenido altibajos en el número de publicaciones contabilizadas por año. Sin embargo, los registros recientes muestran un repunte, debido a la persistencia de algunos investigadores y también a las tesis realizadas por jóvenes estudiantes.
Es una producción bastante importante, nada despreciable. Hemos estado trabajando mucho, quiero decirles, está allí, ¿no?, reflejado en esos números. Y por supuesto que parte de las razones que explican el interés en investigar esto es también porque empezamos a percibir en un momento que había menos producción. Puedo ya concluirles con tranquilidad que hubo un momento, unos años, 2009, 2010, que hay como un poquito menos de producción. Y se fijan cómo hay esos altibajos, ¿no? ¿Y cómo podemos explicar ese decrecimiento en algún momento? Porque estamos, creo yo, que ya pasamos esa transición. Lo que pasó es en esos años, que es el 2009, 2010, todavía el 2011 se empieza a ver una recuperación, 2012, ¿no? Son como 4 años. Y se explican de varias maneras. Una es que varias feministas empezaron a abandonar este campo de estudios o empezaron a tener menos participación. También hay una disminución de financiamientos, eso todos lo sabemos, en esos años, que también explica. La otra es una dificultad que me parece muy relevante, la dificultad de permanencia en este campo de estudios por parte de jóvenes investigadores o profesionistas. Ante la escasez de plazas en las universidades públicas y centros de investigación del país, en especial a partir del año 2000. Y el otro asunto es la crisis y cierre de una de las revistas que incentivó la publicación durante el quinquenio en que vieron la luz el mayor número de productos, 2004-2009. Y en gran medida eso se refiere a La Manzana, la revista internacional de estudios sobre masculinidades. No obstante, las dificultades antes comentadas, es posible observar una recuperación de la producción en los últimos años, algo que se explica en gran medida por la constancia de un grupo de investigadores, investigadoras, hombres y mujeres, que ha logrado consolidar sus trayectorias académicas vía estos estudios y que al contar con plazas indefinidas en sus centros de trabajo, han incentivado la realización de tesis de licenciatura o posgrado entre su alumnado.
¿Quiénes son las personas que investigan sobre masculinidad? La información procesada por el Dr. Núñez muestra que 37% de las investigaciones pertenecen a mujeres y el 63% a hombres. La mayoría de ellos provienen de las carreras de antropología, psicología y sociología. El análisis realizado a partir de quiénes son los investigadores ha permitido al Dr. Núñez identificar algunos retos.
Son 262 las personas que hemos publicado, podemos producir los 577 artículos a lo largo de estos 25 años. Sin embargo, el 73% solo han publicado un solo producto. Y entonces, en un examen más detallado, nos dice algo que nos debería llamar la atención. Y es que cerca de la mitad de la producción, el 48.8%, recayó en 21 personas. La mitad de la producción se está sosteniendo en los hombros de 21 personas. Entonces, híjole, no quisiera que nos subamos todos a un avión y algo pasara, ¿no? Y hay personas que han publicado 3 o 2, que luego dejaron de publicar y que es desafortunado, pero que tiene que ver con esta dificultad para colocarse en los centros de investigación y las universidades, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo planteo como reto es que nos propongamos abrir espacios académicos, que luchemos por plazas, que luchemos por líneas de investigación, que vayamos por plazas cátedra, que vayan generando espacios de trabajo para el estudiantado, ¿no? Para las y los investigadores, los tesistas en este terreno.
El estudio realizado por el Dr. Guillermo Núñez fue publicado recientemente en el libro titulado Abriendo Brecha, los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México, 1990-2014. El libro fue planeado como un recurso útil para hacer investigación en estos temas y ante el déficit observado en algunas líneas de investigación, el Dr. Núñez invita a los jóvenes estudiantes a enfocar sus estudios en temas poco abordados y trascendentes para la realidad mexicana. Masculinidad y crimen organizado, fuerzas armadas y masculinidad así como masculinidad y políticas públicas. Es decir, generar conocimiento que ayude a resolver los problemas presentes en la sociedad. Entrehombres.net. En este programa citamos el libro Normas y prácticas morales, civiles en la vida cotidiana. Compilación de textos realizada por el Dr. Juan Manuel Ramírez Sáiz. En nuestra dirección electrónica podrás escuchar la conferencia completa del Doctor en Antropología Cultural Guillermo Núñez Noriega, ofrecida en la Universidad Autónoma de Querétaro durante las actividades del Noveno Congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEG. ¿Comentarios? Escríbenos. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entrehombres 1060. México. 48.7% de su población son hombres.
Realización, Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés. Entre hombres, México.